grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, vamos a hablar de una mirada de del mundo natural que abordamos poco acá en nuestra sección Ruta Silvestre, pero es importante tenerla en cuenta. Tiene que ver con la fauna. Siempre, no siempre, pero nos hemos enfocado mucho en la flora y obviamente en el paisaje y en los distintos hábitats, pero específicamente vamos a hablar del puma. Y el puma en un lugar, en una zona donde yo por lo menos no tenía idea que podían llegar a existir. Estamos con Yeka Rodríguez, que es ingeniero en recursos naturales renovables, integrante y además uno de los fundadores de la Fundación Silvestre. Y él ha realizado un trabajo súper interesante que ha llevado a obtener registros de un ejemplar de puma, a la que se ha bautizado como Violeta, y dos crías en una zona, aquí la zona de los Molles Pichidangui, entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, y esto, bueno, tiene muchas implicancias en relación con con la distribución que tiene el puma en particularmente la zona costera. Yeka, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Polo, muchas gracias por esta oportunidad de estar acá.
Ubícanos en primer lugar. Hay mucha gente conoce los Molles, Pichidangui, esa zona, pero ¿cuáles son un poco las características y en definitiva, qué hace un puma o qué hace una madre con sus hijos, ¿no es cierto?, con sus crías, una puma en ese sector?
Claro, bueno, la distribución histórica del puma siempre ha sido todo Chile, desde la costa a la cordillera, pero ya en el siglo XIX... cuando empezaron a llegar los primeros colonos, empezó a haber unas extinciones de estas poblaciones y se fueron yendo hacia la cordillera.
Ya, tanto en el norte como en el sur.
En el sur, sí. También se empezó a extinguir el guanaco, que es una de las presas preferidas del puma. Entonces, los registros costeros fueron cada vez más menos frecuentes.
Ya, y en esta zona en particular, porque claro, uno tiene más bien asociado el puma a la zona central, sur y sur.
Y en la zona norte, la zona de cordillera.
En zona cordillera en el norte, claro. ¿Existían en la zona costera registros hasta más o menos dónde?
Por lo menos lo que hemos estudiado nosotros, el Cerro Santinés, que queda acá cerca, al frente de Pichidangui, ahí habitualmente es frecuente ver registros de puma.
Ya.
Nosotros teníamos un registro en el 2010, porque después de que apareció esta puma con cría, decidimos hacer una revisión histórica de la zona. Ahí empezamos a ver algunas aplicaciones de ciencias ciudadanas, como iNaturalist, GEVIF, buscamos literatura científica y también un poco de la prensa. Entonces, sabíamos que en el Cerro Santinés habían registros, pero no sabíamos que llegaban tan cerca de la costa, si cruzaban la Ruta 5 Norte o no.
Ya, y ustedes, bueno, en este lugar específico, que es este sitio prioritario, ¿no es cierto?, que es una especie de corredor costero, ¿no?
Claro.
Que va entre los Molles y Pichidangui.
Claro, está los Molles, está la reserva privada, una iniciativa de conservación privada, que es la reserva del Puquén.
Ajá.
Y después está una franja costera más o menos de 15 kilómetros que llega hasta Pichidangui.
Ya. Y ahí fue fotografiado, digamos, se obtuvo el registro de esta puma, ¿no?
Sí, ahí nosotros ocupamos cámaras trampas.
Ya.
Estas cámaras trampas son un dispositivo que mezcla una cámara de fotografía, donde podemos tener videos o fotos, y un sensor de movimiento. Entonces estas cámaras pueden permanecer activas durante meses. Nosotros instalamos, buscamos buenos sitios y además ponemos un cebo a veces, que es un cebo olfativo que sirve como atrayente a los carnívoros.
Ya. ¿Y eso, cuándo pusieron esas cámaras trampa y cuánto demoró en producirse esta observación?
Esas cámaras las pusimos en verano del 2021.
Ya.
Y el registro de Violeta del puma con los cachorros fue en finales de invierno del 2022, por ahí en septiembre. Estuvo más o menos un mes en la zona.
Uno se pregunta qué hacen pumas ahí, ¿no? Básicamente por la posibilidad de obtener alimento, que es una zona, bueno, una zona del norte, ¿no es cierto?, con menos vegetación que el sur, y una zona además muy intervenida por el ser humano.
Claro, bueno, está bien descrito en la literatura de que los pumas tienen una migración en la época invernal, uh-huh. buscando lugares más cálidos, bajan de la cordillera, y aquí es donde se ocurre el mayor problema entre ganaderos y la especie, porque muchas veces buscando los potrillos, cabras, también que son especies mucho más grandes que pueden servirle de alimento. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es súper un tema bien delicado.
Claro, que un conflicto que se ha producido en todas partes del mundo.
Claro.
¿No es cierto? El problema entre los depredadores y el equilibrio, ¿no es cierto?, que se puede lograr con eso de manera natural con esos depredadores, y la presencia del ser humano y de sus actividades productivas, y particularmente la ganadería. O sea, se ha producido en todas partes, se produjo también en el sur de Chile, y en algunos casos se ha podido abordar de buena manera.
Claro, como en la Patagonia ahora.
Exacto.
Es mucho, hay turismo, que la gente, muchas empresas que están dedicadas al turismo de observación de puma.
Claro. Y sean, por ejemplo, las Torres del Paine, existe eso. Ahora el regreso, por ejemplo, del puma en la zona del Parque Patagonia también ha sido súper importante para la recuperación de toda la cadena, ¿no es cierto? Porque no solo se beneficia el puma, se beneficia también. Y puede parecer paradojal, ¿no es cierto?, contradictorio, pero también se benefician las especies que son presa de puma.
Claro, se dice que el puma es una especie bandera o paraguas, uh-huh. ya que al proteger el puma, también estamos protegiendo otras especies.
Claro.
Como es, no sé, la zona patagónica puede ser el guanaco, sus presas, también algunos otros depredadores que conviven con el puma, que son mucho más chicos, como el gato colocolo, el gato guiña, uh-huh. y casi siempre el puma también al ser el carnívoro más grande de Chile, necesita mucho, mucho espacio para desplazarse. Entonces no nos sirve de nada conservar áreas protegidas pequeñas y que no estén interconectadas.
Claro que lo que se ha intentado en el sur, ¿no es cierto?, que es establecer una especie de corredores, grandes corredores, son kilómetros y kilómetros de extensión, para, bueno, pensando en el huemul, pero también pensando obviamente en las otras especies. Eso yo me imagino que en la zona norte es bastante más, y particularmente en la zona costera, bastante más difícil de hacer, por lo que decíamos, ¿no?, la tremenda intervención humana que existe.
Claro, esta zona sufre una fuerte especulación inmobiliaria, incluso... está este sitio prioritario, uh-huh. que está entre la Reserva Puquén, que eso ya está protegido, una iniciativa privada, pero este sitio prioritario que llega desde el Puquén hasta Pichidangui no tiene ninguna protección legal.
Ya, o sea, ¿y esos son sitios, son terrenos privados?
Son privados, ya. Sí. Por suerte, la dueña, que Mónica Schmutzer, de buena voluntad y hasta el momento lo han mantenido prístino.
Ya.
Solo hay una parte donde están, igual bien cerca de donde tuvimos los registros de puma, y ya están loteando. Están haciendo cabañas. Y también en la parte de al frente ya está un condominio.
¿Al frente eso ya al otro lado de la carretera?
Sí, al otro lado de la carretera.
Ajá. Claro, porque además en esa zona es una zona relativamente estrecha. Si uno considera la línea de la costa y la carretera, ¿no es cierto? O sea, es un pasillo bastante estrecho por el que eventualmente puede moverse estos ejemplares.
Sí, yo creo que Violeta con su cachorro se movía bastante ahí por la carretera. Incluso nosotros, dentro de la revisión histórica que hicimos, encontramos dos registros de atropello. Uh-huh. Uno en el 90, que fue por ahí cerca del, no sé, el peaje de Pichidangui, uh-huh. y otro un poco más al sur, antes de los Molles.
Ya.
Y ese fue más o menos, no, el del peaje fue en el 2000 y el otro atropello fue en el 90.
Una última cosa, Yécar, estamos conversando con Yécar Rodríguez, ingeniero en recursos naturales renovables, uno de los fundadores además de la Fundación Silvestre. ¿Qué viene ahora? Ya, bueno, esto lo descubrieron, ¿no es cierto? O sea, tienen el registro, está esta puma, están sus crías. ¿Qué viene ahora para ustedes?
Bueno, ahora estamos trabajando con un fondo de protección ambiental que nos ganamos del ministerio. Ese lo postulamos con la Junta de Vecinos de la Villa Huaquén.
Ya.
Y estamos trabajando en el Club de Adulto Mayor y con los chicos de quinto y sexto básico de la Escuela G8 Los Molles. Entonces nosotros estamos también haciendo educación ambiental, mostrándoles estos registros, explicándoles cuál es el rol ecosistémico que cumplen los carnívoros. Y también enseñándole qué son especies, por qué deben protegerse, por qué es importante que no deben salir ellos al cerro con mascotas, también sus posibles amenazas que tienen los carnívoros. Y eso, como dándole una bajada a la información que nosotros tenemos, que es importante que quede en la comunidad.
Claro, y un tipo de educación ambiental que todos nosotros deberíamos tener, ¿eh? No solo los que viven directamente ahí, sino que también los que visitamos esa zona. Yeka Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.